estar informado.
Ha caído segunda medalla de España en los Juegos Olímpicos de París. Álvaro Martín ha conseguido el bronce en los 20 kilómetros marcha y así lo hemos vivido en COPE.
¡Vamos, Álvaro!
¡3:30 el último mil!
¡Bronce, bronce, bronce!
¡Álvaro! ¡Medalla de bronce!
Enseguida volvemos a París para contar todo lo que está ocurriendo en esos juegos. Antes nos vamos a la Dirección General de Tráfico porque hoy, 1 de agosto, millones de españoles comienzan sus vacaciones de verano y salen a las carreteras. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en Valencia, en la A7, a la altura de Torrent, en dirección a Castellón. También otro alcance dificulta la circulación en Sevilla, en la A66, a la altura de Guillena, en dirección a Extremadura. Está provocando el corte del carril derecho. Y otro accidente en Guipúzcoa, en la AP8, a la altura de Mendaro, en sentido a Bilbao. En este caso, el accidente genera hasta 6 kilómetros de retenciones. Un alcance más en Barcelona, en la AP7, en Lleida, en dirección a Tarragona. En este caso, 5 kilómetros de retenciones causadas por el accidente. Al margen de esos alcances, todavía situación tranquila, sin grandes retenciones por esa operación salida, pero sí que encontrarán ya dificultades en Guipúzcoa, en la 1, en Villalbona y Andoain, ambas en sentido, en ambos sentidos, esas complicaciones por obras. También en Barcelona, C-17, Canovelles, en dirección a la ciudad condal, en Valencia, en la A7, en Vétera, en dirección a Alicante, y en Madrid, algunas retenciones de salida en la A3, a la altura de Rivas.
El PSOE continúa arrastrando un fuerte disgusto con el pacto entre el PSC y Esquerra Republicana. En distintas federaciones advierten de que no van a aceptar privilegios. La Moncloa recuerda que será un socialista, Salvador Illa, quien asuma la salida del régimen común de Cataluña. Ricardo Rodríguez.
El pacto arrastra tanta relevancia como polémica. El impacto de un nuevo modelo para Cataluña de financiación deja suspicacias en las federaciones socialistas de Andalucía, Castilla-León, Extremadura, Madrid o Galicia, además de Castilla-La Mancha y Aragón, los territorios de Emiliano García Page y Javier Lambán. Ferraz hace llamamientos a la calma y asegura tener bajo control el incendio interno. La Moncloa prefiere recordar que la gestión de ese genuino régimen catalán recaerá en Salvador Illa y no en un presidente de la Generalitat separatista. Que sea el primer secretario del PSC será garantía de un cambio razonable, aducen en la sala de máquinas. A la espera de coronar ese camino, el núcleo duro del PSOE solo podrá respirar cuando las bases de Esquerra avalen en su consulta de mañana el acuerdo.
Y hoy está previsto que el juez que investiga a Begoña Gómez, hablamos de Juan Carlos Peinado, tome declaración por videoconferencia del empresario Juan Carlos Barrabés, sobre el que gira la causa también para determinar si Begoña Gómez incurrió en tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Ha caído la segunda medalla. La ha ganado un marchador. La ha ganado un extremeño.
¡Álvaro! ¡Aprieta, Álvaro! ¡Aprieta, Álvaro!
3:30 el último mil.
¡Bronce, bronce, bronce!
¡Álvaro! ¡Medalla de bronce!
¡Vamos! Ella que nunca llegaba. Siempre está en la puerta, ¡Hijo de Dios!
Que ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico. Mí. Cuéntame qué sombrero tienes ahí, cuéntamelo.
Aquí, mi sombrero de paja que hoy lo rompo cuando entregue la...
Bueno, yo qué sé, aquí hay muchos nudos en el estómago hoy.
¿Qué es medalla de bronce, el chaval?
Medalla de bronce.
Macarena, hermana, ¿qué tal?
Muy bien. Yo quiero ir a verlo.
El entrenador, la familia celebraban, Ángel García, la segunda medalla de la delegación española.
Para Álvaro Martín Uriol, de Llerena, Badajoz, 30 años, que ya era bicampeón del mundo, Manolo, que ya era bicampeón de Europa, y al que en Tokio se le escapó la medalla, pues hoy no, hoy la ha ganado, y la emoción se ha vivido, como siempre, donde siempre, en el micro azul de la cadena COPE, en la conversación entre Álvaro y su entrenador, su segundo padre, José Antonio Carrillo.
No tengo palabras, estoy reventado, como es lógico. Lo he dado todo, ha sido una carrera durísima, ha sido una carrera dificilísima.
¡Carrillo! ¡Ahí tienes al pupilo! No
¡Hola, hostia, Álvaro, José! Tío, joder, lo hemos conseguido, tío.
Ya
lo
te voy a ver, tío.
Lo hemos conseguido.
Yo lo he peleado todo lo que he podido, José. Yo sé que a lo mejor el bronce pero es que no podía más, ¿eh? Y no me quería conformar porque Italia no estaba muy fuerte.
Bueno, que sí, tío, que es lo que nos faltaba en el pastel, tío. Eres bicampeón de Europa, del mundo, y esta medalla es gloria bendita, tío.
No, pero es para ti, José. Yo sé que te hace la mayor ilusión, la ilusión que tú nos contagias, lo que has hecho, sobre todo por tu pueblo, Cieza.
Tengo el gorro para romper una vez. No, lo romperé cuando te den la medalla. Cuando te den la medalla la romperé, haciendo honor a Samu Sabiri, sí.
Bueno, pues la medalla Corrochano se la darán mañana en el Estadio de San Denis.
Sí, señor, creo que la ceremonia es a las 6:20 de la tarde. Manolo, ha sido una mañana muy emocionante con la familia Martín Uriol, que son espectaculares. Los tres aquí, su hermana Macarena, su madre y su padre, que están todavía esperando a que lleguen para darle un abrazo. Todavía a Macarena no les hemos dado el abrazo, ¿no?
Está ahí parado, que no nos lo dejan.
Pero bueno, pues hay que coger fuerza para darle un abrazo fuerte, ¿eh?
Claro.
Muy bien, pues aquí estamos todavía esperando a que llegue Álvaro Martín después de atender a todos los medios de comunicación. Están esperándole como agua de mayo para abrazarle. Ha sido una mañana francamente extraordinaria con esta familia que ha disfrutado de la medalla de bronce de Álvaro Martín Uriol.
Bueno, y esto solamente ha hecho empezar porque José Luis Gil, en marcha, nunca mejor dicho, la prueba de 20 kilómetros femenino.
Que va buscando ya el kilómetro número 4 de la prueba con Kimberly García, García León, la peruana, llevando la punta de carrera con Monta, con Palmisano, atenta María Pérez en el grupo cabecero. La prueba que ha salido muy diferente a la masculina porque ya se ha hecho esa primera selección de 10 atletas para pelear por las medallas.
Recuerden, hablando de medallas, hoy puede caer medalla de oro en vela, Marsella, campo de regata, Mónica Zón. ¿Cómo va el día?
Buenos días, Manolo, ¿qué tal? Pues sí, hoy puede caer la medalla de oro por Diego Botín y Florian Tritten. El día amanece bien, los partes han sido un poco contradictorios, pero parece que van a ser mejores de lo que esperábamos ayer, con lo cual muy atentos a partir de las 2:30, donde nos jugamos la medalla con Diego.
Bueno, puede caer ahí la medalla, pero también en 1:30 vamos a pelear en remo. Eri Frade, un nuevo metal.
Vamos a por él, Manolo. Tenemos razones para soñar con una medalla hoy a partir de las 11:30 en el 2 sin timonel, con Rodrigo Conde, el de Moaña, el pontevedrés, y Aleix García, el gerundense, que van a bogar por la calle número 2, muy cerquita de los grandes favoritos. Dos calles más hacia abajo estarán los neerlandeses Tuilar y Broening. Hay que soñar con las medallas. Recordemos que los españoles fueron plata mundial en el 2022 y son actualmente plata europea.
Dani Gil, has estado al lado de ellos. ¿Qué cara tienen los dos remeros españoles?
Pues muy motivados, Manolo, para que a partir de las 11:30 intenten colgarse la tercera medalla de la delegación española. De momento, por eso, malas noticias en el caso de Virginia Díaz, que no ha podido pasar a la final, ha quedado sexta clasificada, así que intentará luchar por el diploma olímpico.
Bueno, hoy queremos seguir peleando y queremos seguir buscando medallas. En judo, ¿cuál es el nombre propio de Barro?
Nico Serazadisvili, que cambió de peso respecto a los Juegos de Tokio y participa en categoría de menos de 100 kilos, va a pelear directamente en octavos con dos combates previstos en la sesión de mañana. De ganar estas dos peleas, se metería directamente en la lucha por las medallas. Por delante, rival serbio o húngaro.
Y además, hoy, nada, Hugo González. La final de los 200 de espalda. Arancha Rodríguez. Arancha. Ha colgado Arancha. Ahora vuelvo con ella. Pero hay que recordar, de todas formas, que Hugo ha entrado entre los 8 primeros. Gil, ¿cómo va la marcha?
Buscando, pasado ya el kilómetro número 4, ese grupo de 10 participantes que llevan la punta de carrera con Kimberly García León, con la china Yang, con la australiana Montag y con la nuestra, la de Granada, María Pérez, a la par que la italiana Antonella Palmisano.
Ayer hablaba Hugo González preparando la final en la COPE.
Bueno, me hubiera gustado que no fuera calle lateral, pero bueno, estamos en la final, así que mañana otra oportunidad para pelear. Bueno, me hubiera gustado que entrases mi compañero al final de equipo, pero sí a pedirles consejos que me ayuden a nada más rápido mañana.
Bueno, esperemos que el día que ha comenzado muy bien siga en esta línea. Volvemos en una horita, cuando sean las 11 de la mañana.
Ahora tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 27 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital. Hoy vamos a llegar a los 38, algo más en otros puntos de la región, como Alcalá de Henares o Aranjuez. Hay aviso amarillo por altas temperaturas. De madrugada volveremos a estar por encima de los 20. Ahora mismo se circula con fluidez en las carreteras de la región. Solo hay algo más de tráfico en la 3 en Rivas, sentido salida. En la M40 en Coslada, dirección a 2, y en la M50 a la altura de Getafe hacia la 5 por obras. En el interior hay mucho movimiento en Gran Vía en ambos sentidos y en el Paseo de las Delicias subiendo hacia Atocha. El incendio de Loeches está estabilizado y en fase de control. Durante toda la mañana se va a vigilar la zona afectada para extinguir los posibles conatos que pueda haber. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, son las 10 y 13, 9 y 13 en Canarias. Bienvenido a Herrera en COPE, yo soy Bárbara Archilla y tengo muchas cosas que contarte, con la emoción puesta también en los Juegos Olímpicos, porque siempre que ganamos una medalla, oye, pues siempre ese pedacito de medalla también es nuestro, ¿no? Nos lo ponemos nosotros también ahí en el salón, aunque sea con esa ilusión. Pero hay otros trabajos también bastante duros, no solamente el de deportista, aunque tiene mucho que ver con el deporte también. Hoy les quiero hablar de ciencia, les quiero hablar de mar y les quiero hablar de montaña. Pero vamos a empezar en la montaña, que esos también son deportistas, los que suben hasta los picos. Pero les quiero presentar concretamente a un equipo de topógrafos que se dedica a analizar con la última tecnología las cumbres al filo de la cota de los 3.000 metros. Ellos se hacen llamar sostremetríes, y es que hasta hace unos años, la mayoría de las montañas de los Pirineos, por ejemplo, nunca se habían medido directamente en el terreno, o al menos no se había hecho con la precisión centimétrica exacta, ¿no? Pues son ellos los que certifican la altitud de los picos que miden. Y David Segura es uno de ellos, uno de los topógrafos que nos atiende hoy en Herrera en COPE. David Segura, muy buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Bueno, es muy curioso, vamos a presentar a los oyentes un trabajo que muchos de nosotros pues nos hemos enterado hace poco que existía, ¿no? Lo primero, ¿cómo empezáis a maquinar este trabajo de medir picos?
Pues mira, esto nace justo saliendo la pandemia. Nosotros teníamos ganas de por menos encontrar, de salir al monte, por así decirlo, y sobre todo de dar a conocer nuestra profesión, que es una de las grandes desconocidas dentro del mundo de las ingenierías.
Claro. Y entonces, claro, vosotros os dedicáis literalmente y acotando muchísimo a medir picos y a anotar los que superan los 3.000 metros. ¿Por qué 3.000 metros y no medir otro tipo de altitud? No sé si se dice así.
Sí, nosotros, el objetivo, como era que se hablara de topografía, dar a conocer, hacer un poco de divulgación, nos fijamos que había esta lista de 3.000, que había hasta como barrera, ¿no? Todo lo que pasaba de 3.000 era más coleccionable para los alpinistas o para este mundo de aficionados a la montaña. Pero también hemos medido otras cimas. Aquí en Cataluña, por ejemplo, hemos buscado cimas para saber cuál es la más alta de cada comarca o algunas dudas que nos han llegado desde algunos municipios. Pero esto es básicamente el coleccionismo lo que mueve grandes masas de gente a la montaña.
Oye, ¿y cómo se mide una montaña?
No es algo que hayamos inventado nosotros. De hecho, esto se ha hecho toda la historia. Todo el mundo conoce la montaña Everest, y el nombre de Everest proviene de un topógrafo, de uno de los que trabajó en la medición de la montaña más alta del mundo. Entonces nosotros lo que hacemos es los conocimientos que tenemos y la experiencia que tenemos en nuestro día a día, reparcelando parcelas, guiando tuneladoras, nuestro día a día, hemos cogido estos conocimientos, estos instrumentos, y los hemos subido arriba de las montañas.
¿Qué equipos lleváis para medir? Me imagino que ahora será de lo último, ¿no?, que exista.
Sí, ahora, bueno, sobre todo gracias a los patrocinadores, ¿no?, a Emlit, Mendilur y Aptitop, contamos con lo último de lo último, pero básicamente llevamos unos equipos que se llaman GNSS, que son sistemas de navegación global por satélite, lo que comúnmente la gente conoce como GPS, pero GPS sería una de las constelaciones que captan estos GNSS. Nosotros con estos instrumentos captamos constelación GPS, Galileo, que es la europea, GLONASS, la rusa, algún satélite Beilu, que es chino, que también pasa por la zona. Entonces, con estos equipos, con estas antenas, captamos señales de todos estos satélites y también triangulamos con estaciones permanentes que hay en el territorio de diferentes instituciones, como pueden ser el Instituto Geográfico Nacional, el Cartográfico aquí en Cataluña, y básicamente lo que hacemos, para resumir, es triangulamos posiciones, es resolver triángulos.
¿Y qué se hace? Me imagino, ¿desde el nivel del mar hasta el último pico o esto es muy obvio?
Esto es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Era resolver triángulos arrancando desde el nivel del mar y subiendo triangulaciones hasta las cimas. Nosotros hoy en día, con la tecnología que tenemos, nos podemos ahorrar todo este camino y ya vamos directamente a la cima y triangulamos posiciones desde ahí arriba. Pero siempre relacionando la cota que damos con el nivel del mar del lugar donde nos encontremos, porque cada país, cada región tiene su propio nivel del mar.
Ah, o sea que en España el nivel del mar es uno y en Francia puede ser otro.
Correcto, sí, en España la península tenemos a nivel del mar en Alicante, en cambio en Francia lo tienen en Marsella. Es una curiosidad, pero luego hay cimas que son fronterizas, como la Pica de Stans, y puedes encontrar que dependiendo de la cartografía que consultes, puede tener dos cotas diferentes. No es que sean incorrectas, sino que una está referida al nivel del mar español y la otra está referida al nivel del mar francés.
Claro, el nivel del mar no, me imagino que no es constante. No sé si por el oleaje, las mareas, ¿no? Me imagino que eso también va variando.
Sí, y también sobre todo por el centro de masas de la Tierra que atrae con mayor fuerza en unas regiones que en otras. El Mediterráneo es un mar bastante calmo y no hay grandes variaciones, pero si se consulta el geoide del planeta se pueden ver los campos gravitacionales y es curioso ver cómo el nivel del mar no es el mismo en todo el mundo.
No, no, es curiosísimo. David, me surge la duda, entonces, con lo que has contado, que si hay una montaña que hace frontera con dos países donde el nivel del mar o bueno, algunos países no tienen mar, pero bueno, el nivel, digamos, de lo que sería, lo que correspondería al nivel del mar, si está entre dos países, ¿cómo se mide eso? Eso es un lío tremendo.
Sí, se podría conseguir una cota única y sería hacer como una proyección del mapa gravitacional que iría por debajo de los continentes, por así, bueno, cuesta un poco de imaginar, ¿no?
Sí.
Pero al final, aunque un país no tenga mar, siempre lo referirá al por ejemplo, Nepal. Nepal no tiene mar, pero siempre se refieren al mar de Bengala por cuestiones tradicionales. Entonces, al final es entender que una cima puede tener dos cotas, pero que las dos son correctas, solo que el sistema de referencia es diferente.
¿Y para que una cifra se considere 3.000, qué es necesario?
Esto es otro de los debates. En el Pirineo se estableció que para una montaña fuera entrada en la lista de los 3.000, debía cumplir dos requisitos. Uno era superar la cota respecto al nivel del mar y el otro era la prominencia. La prominencia sería el desnivel que yo debo descender desde una cima para llegar a otra cima cualquiera de cota superior. Esto cuesta un poco de imaginar, pero es como si yo estoy en el Aneto, voy bajando, cruzo el paso de Mahoma y encuentro una piedra de 2 metros. Si me subo a esta piedra superando un nivel de 2 metros, no puedo decir que es otra montaña, sigue siendo una piedra. Pero si este monolito donde yo me subo ya son 10 metros, según las reglas sí que se debería considerar otra montaña. Entonces, en el Pirineo, esta lista de 212 picos, 216, está variando continuamente porque están apareciendo muchas agujas o muchos salientes que superan este criterio de prominencia de 10 metros. Entonces, aquí igual habría un debate de si 10 metros es demasiado poco para considerarlo una montaña o no. Cambio, por ejemplo, en los Alpes, para los 4.000, el criterio de prominencia son 30 metros. O para los 8.000, para que no estén apareciendo más 8.000, el criterio se va a, creo que son 300 metros de prominencia.
Fíjate.
Entonces, este es un poco el debate.
Qué interesante. Oye, hablabas del Pirineo. He leído por ahí que el Pirineo está como variando. Dices que cuando terminéis vuestros análisis que muchas cosas van a cambiar.
Sí, porque si jugamos con las reglas de cota 3.000 y prominencia 10, habrá muchas cimas emblemáticas que desaparecerán porque no tienen esta prominencia de 10 metros y otras aparecerán, aunque sea una simple aguja. Pero entonces ya entraremos en el debate de si es un pico principal, secundario, una antecima. Habrá que poner un apellido para poder mantener los esenciales.
Qué bueno. Y luego todo esto llega a las cartografías oficiales y, bueno, esto va variando, varía mucho, o sea... ¿Hay constantemente cambios en el tema de medición de picos o no tanto?
Si te vas al mundo de los proyeccionistas, ¿no? Estas listas continuamente están variando porque cada vez que uno sube una montaña que nunca se ha medido sobre el terreno, evidentemente cambiará. Pero si nos fijamos en cartografía oficial, como el Instituto Geográfico Nacional, ellos lo que hacen es cartografiar grandes extensiones. Entonces, que una cima pase de 3.000 a 3.005, pues bueno, no van a cambiarlo todo, porque ellos cartografían, como te digo, grandes extensiones. Pero si tú ya vas al mundo este del coleccionismo, que nosotros, para nuestra sorpresa, ¿no?, descubrir que había este afán, pues sí, ahí están cambiando continuamente y hay mucho debate y cada vez que entra una cima o sale otra, genera mucho revuelo.
Oye, ¿y este año qué vais a hacer en Córcega?
Pues mira, este año con Emblit, Mendilur y Aplitop queremos salir un poco del Pirineo, hacer un cambio de aire. Llevamos 3 años estudiando a fondo el Pirineo y les planteamos el proyecto de Córcega, les encantó y nos vamos para allí pues para hacer una lista, como no podíamos evitarlo, una lista de 2.000, teniendo en cuenta el criterio de altura, prominencia y añadiendo un tercer parámetro que creemos que es importante, que es el aislamiento, es la distancia... que lo sola que estaría una montaña, ¿no?, respecto a otra de la misma altura que tenga relativamente cerca.
Qué interesante. Yo creo que el futuro pasa, David, porque todo vuestro equipo al final lo haga esto por todo el mundo, ¿no?
Sería genial, o que aparecieran más niños y niñas que quieren estudiar topografía y que salgan a campo a medir, porque todo está por hacer. Que al final hay que tener espíritu crítico y hay que salir a cuestionarse las cosas.
Sí, qué trabajo más bonito tenéis, David. Gracias por representar a todo ese equipazo de topógrafos.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y por hablar de topografía una vez más.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Saludos. Hasta luego. Adiós.
Les voy a contar más cositas, nos vamos a ir al mar y vamos a contar muchas cosas curiosas, pero antes Tony tiene algo que contarme de la Mutua.
Hola. Oye, que un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Madre mía. Por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora además descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Daikin, Fujitsu, Midea y Hisense Aire. Así son las ofertas límite hasta el 4 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 10 y 29, 9 y 29 en las Islas Canarias. Y vamos a irnos a los mares. Nos vamos a quedar primero en la superficie, luego a lo mejor buceamos un poco, pero os voy a hablar de esa ciencia colaborativa, esa ciencia que podemos hacer nosotros, que podemos ayudar a los que están estudiando los mares, y les podemos ayudar de varias formas. Uno de los servicios más importantes, ya tiene algunos años y es una maravilla, sobre todo ahora en esta época en la que seguro que estás avistando muchas medusas en las playas, pues es una aplicación precisamente para que seamos vigilantes de las medusas en nuestros mares, para que la tarea no sea tan imposible para los científicos y puedan predecir su comportamiento, puedan saber dónde va a haber más probabilidad, dónde hay más medusas, qué tipo de medusas, de qué especie. Y todo esto lo han montado pues una serie de personas, entre ellas Eduardo Blasco, uno de los fundadores, y nos dice que esta aplicación es mucho más que un mapa mundi sobre medusas. Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien y muy agradecidos de que exista esto, porque tú sabes ahora, Eduardo, que dependiendo de la zona geográfica donde se encuentren, muchos bañistas ahora están preocupados por eso, porque no se bañan porque hay medusas.
Pues aquí tienen la herramienta ideal, que la has descrito de una manera fenomenal. Es una herramienta colaborativa, englobada dentro de lo que se llama ciencia ciudadana, y que no tiene ninguna validez si la gente no lo utiliza, pero afortunadamente la está utilizando muchísima gente en toda nuestra geografía, y eso permite, sobre todo a los bañistas, pues ir con un poquito más de tranquilidad y saber cómo está hasta la playa de medusas.
Claro, porque claro, las medusas es una cosa curiosa, ¿aparecen y desaparecen sin ningún tipo así de previsión?
Sí, bueno, dependerá de la especie, pero en ocasiones se da el caso de que por la mañana, por la noche aparecen algunas especies que luego por la mañana van desapareciendo y por la tarde no hay. Va a depender mucho de muchísimas condiciones meteorológicas, de corrientes, de la propia especie y demás. Pero creo que con esta herramienta uno se puede hacer una pequeña idea, sobre todo si controla bastante bien su entorno, puede ir viendo qué es lo que ocurre. Porque no solamente vamos a recibir reportes de cuando hay medusas, sino también podemos recibir reportes de cuando no hay medusas. Y podemos ver estas situaciones, ¿no? De por la mañana hay, pero por la tarde desaparecen, o este tipo de cosas que cualquiera puede entrar en la aplicación y investigar por uno mismo qué es lo que ocurre. Y bueno, es súper interesante.
Yo, Eduardo, me estoy imaginando ahora mismo que todo el mundo ahora mismo dirá, ¿pero cómo se llamaba Medus App? Es una aplicación para poder visualizar todo esto que estamos contando. Pero, Eduardo, yo he dicho que esto es ciencia colaborativa. Esto lo que hace es ayudar también a los científicos, ¿no? ¿De qué manera les estamos ayudando participando con esta aplicación?
Pues de una manera importantísima, porque la gente que se dedica a la ciencia de las medusas podría hacer unas campañas muy limitadas en el tiempo y en el espacio para saber qué especies se va encontrando a lo largo de todo el litoral. Pero, claro, esos muestreos no tienen nada que ver si lo comparamos con la distribución de las personas a lo largo del litoral. Y simplemente si uno entra en la web de Medusa, donde también tiene los mapas y de los datos de las últimas semanas, podrá ver que casi, no voy a decir palmo a palmo, pero casi kilómetro a kilómetro de todo nuestro litoral, alguien en algún momento ha estado reportando la presencia o la ausencia de medusas, con lo cual sí que vemos que la difusión de esta herramienta es muy alta, lo cual ayuda mucho para que los datos sean válidos. Entonces, toda esta información que al principio pedíamos para que la ciudadanía informara de toda esa presencia de medusas en las costas de cara a la ciencia, nos dimos cuenta que podíamos revertir toda esa información a través de estos mapas y alertar de la presencia de las medusas a la gente. Además, si cuando abres la aplicación, nada más abres la aplicación, busca si en tus coordenadas, en un radio de 5 kilómetros, en los últimos días alguien ha reportado medusas, entonces te aparece un bocadillo, como si la medusa hablara, diciendo que debe andar con cuidado porque por esas zonas se ha ido.
Claro. Oye, y además también hay un apartado, Eduardo, para reportar picaduras. Esto es muy importante porque es una información que sirve tanto para publicaciones científicas como para, bueno, los que nos bañamos. Porque, claro, una medusa no nos afecta de la misma manera a una persona que a otra. Entonces, esto es muy interesante.
Sí. Esto, quiero decir primero que los desarrolladores somos Ramón Palacios y yo, Eduardo Blasco, de la Universidad Politécnica de Valencia, en contacto con la Universidad de Alicante, con César Bordeaux y Eva Fonfría, que sí, son quienes dan la visión científica, que nos dicen qué medusas, qué especies debemos de incorporar, qué datos debemos de pedir. Entonces, César Bordeaux está en contacto con Victoria del Pozo y Mar Fernández, nieto de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que necesitaban información acerca de los efectos de las picaduras en la piel. Entonces, también recibimos esta información, va dedicado solamente a ella, nos hace público, pero entiendo que para ella es muy importante tener este alimento masivo de información gráfica, también con los parámetros médicos que nos pidieron acerca de qué datos recoger sobre las picaduras, tiempo de picadura, si había cinéticos anteriores. Me parece ser que conforme, no soy yo el más indicado para hablar de esto, pero parece ser que cuanto más picaduras recibes de medusa, más sensible te haces a las picaduras en lugar de más resistente, como pasa con las abejas.
Claro. Al final es una aplicación que aúna muchas cosas, ¿no? A una salud, a una información, a una, pues... Sí. Al final lo que más preocupa a las personas, que es, bueno, ¿me voy a poder bañar o no me voy a poder bañar? Que al final es una aplicación que hace una labor de servicio a todos los que ahora están veraneando, y seguro que alguno está remojando solo la punta del pie porque le da miedo pasar más allá. Oye, Eduardo, es un invento fantástico. Eduardo Blasco, él es el desarrollador de MedusApp, uno de ellos, que hay un trabajo en equipo ahí tremendo entre desarrolladores y personas que se dedican al campo más médico y científico. Muchísimas gracias por explicarnos esa parcelita de MedusApp.
Es un placer y nada, desde aquí animo a que la gente la utilice en su propio beneficio o ayudando a otros también. Pero aquí cada uno ponemos nuestro granito de arena en un proyecto común.
Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo.
Un placer. Muchas gracias.
Estaba poniendo el traje de buzo, perdonadme, es que necesitaba, que a veces no sube, y es que nos ponemos el traje de buzo porque tenemos que bucear. No sé si estáis preparados ahora, a las 10:37 en Herrera en COPE, 9:37 en Canarias. Os tengo que decir que también podemos ser voluntarios en esto del buceo de los mares, en poder explorar el fondo de los mares para la ciencia, ¿sí? Esto es así gracias a Observadores del Mar. Es una plataforma de ciencia ciudadana del CSIC. Está realizando unos 17 proyectos de investigación marina, cada uno enfocado a una cosa distinta. Pero es muy interesante saber que nosotros, como ciudadanos, podemos echar una mano. Y eso nos lo va a explicar bien María Vicioso, que ella es del equipo de comunicación de Observadores del Mar. Y nos va a explicar un poquito cómo trabajan y qué es lo que hacen. María, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es súper interesante la plataforma y no pensábamos que los ciudadanos que hagamos buceo y que podamos echar una mano también en este sentido.
Pues sí, efectivamente, porque al final se trata de una plataforma de ciencia ciudadana, que es el mismo concepto que se ha hablado anteriormente, compañero Eduardo, y se trata de proyectos que invitan a toda la ciudadanía, sin necesidad de ser expertos y de saber de todos los organismos de biodiversidad marina, en colaborar en una investigación científica que al final repercuta en la conservación marina. Y en ese sentido, pues Observadores del Mar es toda una comunidad en la que se incluye pues la gente, la ciudadanía, los equipos científicos que también tienen que validar esos datos y darles ese rigor, y diferentes asociaciones, fundaciones y centros de buceo pues que también colaboran y forman parte de la comunidad.
¿Y qué cosas podemos reportar? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Qué es lo que ahora mismo las investigaciones estáis moviendo?
Pues justamente este verano nos estamos enfocando en impactos del cambio climático en el mar Mediterráneo. En concreto en la iniciativa que se llama ODM Climate. Y en esto, pues, ¿qué tipos de impactos podemos observar? Hay diversos, pero en concreto nos estamos fijando en mortalidades masivas, que es cuando pues especies y organismos empiezan a morirse, que se ven muy afectados por las olas de calor, que están siendo pues también cada vez más intensas en el mar Mediterráneo. Y estos organismos son sobre todo los que no se pueden mover, los que viven fijos en el sustrato, como son los corales, y las gorgonias del Mediterráneo. Entonces, normalmente estas corales y gorgonias tienen una estructura en forma como de árbol, aunque son animales, con colores muy vivos, y podemos ver que pierden este color, se ven como los esqueletos blancos, desnudos, y esto sería un efecto de la mortalidad, que eso lo podemos ver pues si buceamos en ambientes donde haya estas especies.
Mm. Oye, María, si yo no buceo, pero bueno, quiero ayudar, ¿puedo llegar a formarme y participar?
Pues sí, es verdad. Ahora mismo, gracias a ODM Climate, hay más de 30 centros de buceo distribuidos en Baleares, Cataluña, Murcia, Andalucía y Ceuta, que allí te pueden formar a bucear, pero también formarte en estos impactos del cambio climático para aprender a verlos, para aprender a observar.
Oye,
lo que está pasando.
Lleva 12 años, María, funcionando esto. ¿Cuántas cosas habéis observado? Porque seguro que muchas de las cosas que hemos descubierto del mar ha sido gracias a esto y no lo sabíamos.
Bueno, pues sí, llevamos mucho tiempo movilizando esta comunidad y hemos podido observar pues estas mortalidades a una escala que igual no habría sido posible sin los ojos de la gente en diferentes puntos, en diferentes momentos. Hemos observado, o se está observando, cómo la reproducción de una planta marina muy popular en el Mediterráneo, la Posidonia oceánica, está cambiando su patrón reproductivo y está floreciendo con mucha abundancia. Las flores sí que se pueden ver en diferentes zonas haciendo snorkel, o incluso una vez son fruto, llegan muchas veces en forma de estas olivas de mar, llegan a la playa. Y cómo van cambiando distribuciones de peces que son típicos de aguas cálidas, pero que como el agua cada vez más cálida, cada vez más al norte, pues se están desplazando hacia el norte. Y este cambio de distribución de los peces, pues algo que también se está observando.
Qué interesante. Observadores del Mar, esa plataforma de ciencia ciudadana en la que tú que nos escuchas también puedes participar. Oye, María Vicioso, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo.
Ay, me tengo que quitar el traje de buzo corriendo porque es que me tengo que ir a ver qué pasa en la final de marcha, a ver qué hacen las chicas. Ya saben, todo el equipo de Deportes COPE, con Manolo Lama al frente, nos va a contar qué es lo que sucede en ese último tramo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Ya ha llegado el momento, 10 y 45 de la mañana, 9 y 45 en las Islas Canarias. Y Manolo Lama, por favor, dime que hay buenas noticias. ¿Cómo vamos?
Bueno, hola, muy buenos días, Bárbara. Eso espero que haya buenas noticias, como lo ha sabido. En los 20 kilómetros marcha masculinos con la medalla que ha conseguido Álvaro Martín. Ahora mismo, Gil, prueba femenina, ¿cómo va la cosa?
Buscando el kilómetro 13 con la china Yao Yu Yang, que desde los primeros metros ha reventado la prueba. Transita con 40 segundos de ventaja sobre el pelotón de perseguidores en el que están incrustadas dos de las nuestras, María Pérez y Laura García Caro.
Primer apunte, familia de Laura Corrochano, ¿cómo Manolo, lo están viviendo?
Mira, Manolo, estoy con Loli, que es la madre de Laura. Ha hecho más kilómetros que su hija. Hola, Loli, buenos días.
Hola, buenos días.
Que has hecho más kilómetros ya que Laura, ¿eh?
Sí, unos cuantos he hecho ya, sí.
Vas para arriba, para abajo, no encuentras el sitio, ¿eh?
No.
Buscando la sombra, ¿cómo la ves a Laura?
La veo bien. Lo que pasa es que la prueba es tan larga que siempre tiene esa cosa, ¿no? De que pueda, no sé, quedarse atrás o algo. Pero vamos, de momento va muy bien.
¿Y qué? ¿Está buscando sombra? A ver si te da la sombra un poco, porque hace mucho calor.
Hace mucho calor. Pero...
¿Qué te ha dicho en las últimas horas? ¿Qué has hablado con Laura?
Nada, ella estaba muy animada porque ha trabajado mucho, ha entrenado muy bien, en fin, que ella estaba con muchas ganas ya de los juegos, en fin, espero que esté saliendo todo como ella esperaba.
Loli, no te asustes que yo voy a estar detrás, no voy a hacer ruido, pero voy a estar detrás de ti de un lado para otro. Gracias, Loli.
Vale, venga.
Aquí bueno. Está, ahí. Tiene un buen equipo, ¿eh? Tiene un buen equipo que está también la familia de su entrenador, de Quintana. O sea, pero es que Loli, es que ha hecho ya más kilómetros que Laura, de un lado para otro, va, de esta recta que hay, que llega al Trocadero.
Ahí está la onubense, ahí está Huelva, ahí está la mujer del EPE, Angelito García, box de entrenadores. ¿Cómo están los nuestros?
Aquí están, Manolo, nerviosos, preparando ya el avituallamiento. Jacinto, ¿cómo ves a María?
Bueno, viene el grupo de la lucha por la medalla. La primera está escapada ahora con mucha distancia, pero creo que puede pasar cualquier cosa. Está en un grupo donde hay muchas favoritas. Lo bueno que se ha quedado ya una de las grandes, como era Kimberly, la atleta peruana. Y bueno, pues la veo bien, por lo menos la veo que va a luchar.
Le has dicho que han salido como abejas y que va a haber cadáveres.
Sí, están dándose cambios de ritmo casi desde el principio. Han empezado a un ritmo infernal, teniendo en cuenta que el clima es mucho más hostil ahora con las chicas. Y la verdad que está siendo una guerra total. Así que puede pasar cualquier cosa, súper nervioso.
Ánimo, prepara el avituallamiento. Ahí está, a punto. Vais a ver ahora mismo en la tele a Jacinto Garzón, que ya prepara el avituallamiento para María Pérez. Enseguida hablamos con José Antonio Quintana también, con el entrenador de Laura. Pasa por aquí. Mira, viene María en primera posición, ¿eh? En primera posición del grupo perseguidor. Muy buena cara de María.
De las perseguidoras. Y la otra noticia, revienta Palmisano, otra de las grandes. De los 20, marcha femenino, sigue el camino de Kimberly García León, Antonella Palmisano, apoyada en vallas, otra rival menos, ahora mismo comandando la caza, si es que se puede dar caza, de Yao Yu Yang, la nuestra María Pérez. Por cierto, la china en cabeza, sí, lleva una paleta roja. Bueno,
vamos a ver. María José, ¿cómo lo ves?
Pues mira, acabo de ver caer a dos de las favoritas, a Kimberly y a Palmisano. Por lo tanto, quiere decir que esto está siendo duro por el clima, por la velocidad que llevan. Y las nuestras están ahí, así que venga, vamos a soñar otra vez.
La tengo enfrente a la italiana, Manolo, sí, estaba destrozada, ¿eh? es la campeona que se tiene que retirar en este momento. Así es esto, así es la marcha. Viene como favorita y se cae.
Ha caído la peruana, ha caído la italiana, Ángel David Rodríguez. Fíjate, los chicos han sufrido por la temperatura. Ahora hace más calor todavía.
Sí, ha bajado un poco la humedad, ha subido el calor. Y quizá puedan llevar un ritmo superior. Y la sensación que me está dando la carrera, que son dos carreras, es que Jan, vamos a ver si llega o no llega. Tiene una paleta, tiene
una penalización,
tarjeta roja. Montag también tiene una tarjeta roja. Nos estamos limpiando los rivales o no las están limpiando. El problema es oro. El oro ya solo depende de que Jan explote.
Bueno, de momento, Gil, a María la vemos marchar muy bien, ¿eh?
Está muy bien, está, como te digo, comandando la persecución, entre comillas, de Yao Yu Yang por delante de Montag, que evidentemente está afectada por esa tarjeta roja, por delante de la otra china, Ma, de la mexicana González. Y ojo, porque Laura García Caro, repito, es octava. Y no viene nada mal Cristina Montesinos, la tercera española, décimo segunda ahora mismo, décimo primera ya con la retirada de Palmisano, que planteó desde el primer metro la carrera en la línea de ir recogiendo cadáveres. Bragado.
En este país hay alguien que es optimista, Chema Martínez. Chema, ¿puede haber doblete?
Doblete por María, sí, va a conseguir medalla. Está complicado porque para mí la humedad en este caso va a ser un factor limitante. Está haciendo condiciones muy duras, muy duras. Que esté el sol ahí para las atletas es mala noticia, porque pasas por estar en un infierno. Y fíjate que estamos viendo cómo están bebiendo, y yo creo que los últimos kilómetros, sobre todo las que van a sobrevivir, van a ser las que van a ser capaces de optar por la medalla. Pero desde luego, María está haciendo una carrera increíble, y la china desde luego va muy sobrada, con lo cual el oro va a ser útil, pero se la ve a María súper bien. Y yo sí que creo que vamos a tener la segunda medalla, creo que la tenemos en las manos o en los pies de María.
¡Ojo, que María rompe el grupo!
¡Tensa el grupo de perseguidores! María Pérez pasa 38 segundos. Le hemos recortado distancia a Yan Yu Yang, la segunda china. Ma aguanta con la granadina, le meten 3 segundos al resto de las perseguidoras, Monta, Carena, González y compañía.
Jacinto, rompe el grupo María, Jacinto.
Todavía queda mucho, quedan 4 kilómetros, pero es verdad que es un momento decisivo, donde que lleve buena cara es muy importante. Va también marchando, creo, junto a la mexicana, a Lenda González.
Sin avisos, Jacinto.
No, yo la veo muy bien técnicamente, que es también una de las cosas que más me preocupa de trabajar. Y bueno, vamos a ver.
Te lo seguimos contando, que sé que no tienes pantalla, pero yo te sigo contando aquí en el micro azul de COPE.
Muchísimas gracias por ello.
Ángel, importante. Le acaban de recortar en un kilómetro 12 segundos a la china Yan. Si hacemos el promedio,
¿a cuánto está la china?
38 segundos.
La china está 38 segundos por delante de María Pérez y de Ma, la otra china.
La ambición sea llegar a la de antes.
O sea, que la ambición sea llegar a la china, ¿no?
Sí, porque.
Sí, llega. A este ritmo, con este ritmo, llegan.
El pronóstico es que llega, evidentemente.
A este ritmo llega, a 12 al kilómetro le recorta.
Ojalá esté inspirada por lo que ha hecho Álvaro y pueda llegar a.
La baja, Jacinto, va.
Vamos.
Llega si somos capaces de aguantar el ritmo. Pero ahí está la granadina María Pérez tirando de la otra china, de Ma, persiguiendo a Yao Yu Yang. Ahora mismo segunda posición. Además, paleta roja para Ma, que eso también le tiene que afectar en su ritmo de carrera. Vamos a ver ahora la gran pregunta, la del millón de dólares, si la granadina, si María Pérez es capaz de llegar. Los pronunciamientos son que sí, a la altura de Yao Yu Yang, que sigue en cabeza de carrera ahora mismo con 38 segundos de diferencia sobre la nuestra.
A ver, María José, ¿qué pasa por la cabeza de María Pérez ahora mismo?
Pues mira, yo creo que está mirando solamente a la china e intentando recortar a tope. No va a dejar ni una energía en su cuerpo. Es una gran luchadora, se sabe exprimir muchísimo, así que vamos a confiar en ella.
Oye, que vuelva a tirar María, que quiere dejar a la otra china.
Quiere soltar a Ma, el paso por esa curva de 180 grados. Los problemas para la china. María Pérez, que parece que ha encontrado su velocidad de crucero para irse a la estela de Yao Yu Yang. Repetimos, de momento la diferencia de 38 segundos. Vamos a ver si es capaz de reducir o no al paso por el kilómetro 15.
Pájaro, ¿cómo lo ves?
Pues ahora mismo me encantaría tener, como en el ciclismo, el gap en directo, Manolo, que la gente vea cómo poco a poco van bajando esos segundos. Matemáticamente es posible. Yo creo que la china Yan está petando. Voy a ver a cuánto pasa este kilómetro.
¡A María! Vamos a ver el tiempo de paso de Yao Yu Yang por ese kilómetro 15.
¡Con cabeza en el último cambio!
¡1, María, 2, 58!
Ahí la están animando a María. La está
haciendo su entrenador.
Para China, le ha cambiado un poquito la cara. Ya no tiene ese ritus que tenía al principio de carrera, que ha estado corriendo mucho, ha pasado en 43 minutos en 10.000, lo cual ha corrido muchísimo, y a ver cómo soporta estas condiciones tan duras. En cualquier caso, tiene claro. Todavía distancia, o sea, que lo quiero que María, por lo menos que asegure, aguante un poquito para no perder esa medalla, aunque María viene como un tiro.
Situamos carrera, Gil.
En cabeza, Yao Yuyang, la primera de las chinas, que está a punto de alcanzar el punto del kilómetro 15. Perseguidoras, dos directas, María Pérez, la granadina, y Zenia Ma, la otra china, 38 segundos. Algo por detrás, González, la mexicana, Montag, la australiana, y también persiguiendo Laura García Caro a 52 segundos. Cristina Montesinos, décimo primera, 1'22, 1'04'47 en el paso por el 15 de Yang. Vamos a ver si baja o no la diferencia, María.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta 25% de descuento en portátiles HP, Lenovo, Asus, MSI, LG y Samsung. Así son las ofertas límite hasta el 4 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Venga, venga, que esto va bien. Ha reducido 8 segundos la diferencia, María, sobre la china Yang.
Sí, señor, y está soltando a la otra china. Ma, ahora mismo situación de carrera. Pasado el 15, Yang Yuyang, primera. María Pérez, segunda, a 30 segundos y bajando. Ma, la otra china, a 32. Pasa la colombiana Arenas a 37. Laura García Caro, octava, 1'01.
Bloque box de los familiares, Jorrochano.
Aquí están todos ya animando en este bloque donde están los familiares de Laura, animando a María porque es la opción clara de medalla, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis para María? ¿Cómo lo veis?
Pues hombre, ahora mucho más claro, opta claramente a la plata una vez que están dando avisos a la segunda china, la que va detrás de ella, y se la ven además más agotada. Yo creo que la primera china es inalcanzable a estas alturas y técnicamente pues ahora no va mal, o sea que...
¿Y Laurita?
Pues Laurita está sufriendo, acabamos de ver que han subido el segundo aviso, así que va a tener que estar, pues eso, apretando e intentando pues que no le saquen el tercero, que sería definitivo para que la pusieran dos minutos en el pit lane. Y claro, lo que ella va buscando es, si no un puesto de finalista, estar ahí novena décima, el puesto que lleva ahora y que es un puesto muy digno, desde luego.
Vamos a animar, venga, que hay que animar a María, que está muy cerca de las medallas, ¿eh?
Cambia de gorra, Angelito la española.
Cambia María y se va sola, Jacinto, se va sola, ha soltado la otra china.
Queda mucho, por favor, prudencia ahora mismo, porque es la parte más decisiva de la carrera. Es bonito que se haya escapado, pues es un indicativo bueno, pero hay que tener paciencia porque la marcha hasta el último metro es muy importante.
La conoces mejor que nadie, de técnica y de cara, ¿cómo la ves?
De cara la veo muy bien, técnicamente la veo bien, la veo rápida, pero la veo bastante bien, bastante segura, y creo que va a luchar pues, como nunca.
¿Sigues creyendo que hay que pensar en el oro, que hay que probar a ver si cazamos a la china?
Bueno, no tanto por cazarla, sino porque no nunca deje de tener un estímulo de ir hacia adelante y que por detrás no la puedan cazar, que hemos perdido muchas veces en el último.
Te quiero ir a animar la hora con el alma.
Segundos.
Venga,
le
vamos,
ha quitado vamos, 8 segundos a la curva.
8 segundos le ha quitado en la curva, Jacinto. 8 segundos. Bien, bien. Jacinto asiente. No tiene televisión. Jacinto se entera de todo por el micro azul de la cadena COPE.
Bueno, de momento va bien la carrera. Chema, Ángel, María José, somos optimistas.
No soy muy optimista, la verdad. Veo a María fuerte. Es verdad que la china le lleva mucha distancia, pero no vamos a perder la ilusión y vamos a seguir luchando y empujándola. Vamos a animarla, vamos.
Miren cómo animan a la española. Ahí están los gritos de ánimo.
Lo que tiene que controlar, yo creo, asegurar la plata, que nos viene fenomenalmente bien, sin perder de vista, como decía Jacinto, a la china. Pero desde luego es que está siendo muy duro. Si estamos viendo, Manolo, que la gorra pone en hielo y necesitas ese momentito de refrigerar, porque como sube tanto la temperatura de tu cuerpo, puedes entrar en colapso, y eso es lo que no tiene que entrar ninguna corredora, y tiene que cuidar mucho. Así que ojo, aunque se la ve súper bien a María, pero lógicamente la china tiene todavía ese margen que le da para jugar un poquito y no...
Aquí viene María como una moto, ¿eh? Como una moto viene María.
¡Vamos, Jorro!
Le va a sobrar un kilómetro, le va a sobrar
María,
un kilómetro.
Arriba.
¡María, la pilla seguro!
La china está llamando, como pone en el dorsal, al 112 ya, ¿eh?
Referencias, me pide Jacinto referencias, Manolo.
referencia.
Kilómetro 16, ¿qué referencias tenemos, José Luis?
Todavía no hay tiempo para Yao Yuyang en ese kilómetro 16, ahora sí, 1:09.02. Vamos a ver el gap con María Pérez. Vamos a ver si baja de esos 30 segundos que marcaban el 15. Ahí viene María, ahí viene María. Tiene que saltar el reloj ya de un momento a otro en esa pantalla de tiempos intermedios. 1:09.02, Yao Yuyang, vamos a ver. El crono que marcha, que marca María Pérez, 20 segundos de diferencia. Está ahora mismo interior.
20 segundos en el kilómetro 16, remontando. Uf,
positivo.
Quedan 4 kilómetros, podría recortarle perfectamente 5 segundos cada kilómetro. ¿Qué le das ahora? ¿Qué le das ahora? A María, María, ¿qué le das ahora de avituallamiento?
Ahora le doy a últimas sales que va a tomar ya. Posiblemente no quiera ya más sales. Voy a prepararle sales con agua.
Venga.
Y frío.
A prepararlo, a prepararlo.
20 segundos diferencia ahora mismo entre la China, que va líder, María, que va segunda.
Pero va segunda Imperial, Manolo. Ahora mismo está Imperial.
Aviso María, para María, ¿eh? Aviso para María.
Tranquilo, no es roja.
No pasa nada, que va fenomenal marchando. Venga, vamos, va.
El amarillo es aviso, el amarillo no es rojo, ¿eh? No, el amarillo es aviso.
Es igual. Por eso hay...